Teología para hoy.
Bienvenidos al episodio sexto de Teología para hoy en esta octava temporada que estamos dedicando al libro del Génesis. Es, en casi todos los libros, el comienzo es muy importante y el Génesis no es una excepción. Sus tres primeros capítulos, que acabamos ya de repasar, de comentar, nos sitúan para iniciar no solamente la lectura de este libro, sino la lectura del conjunto de la Biblia, puesto que nos presentan a sus personajes principales, Dios y la humanidad, y nos presenta también el reto al que se enfrenta esta narración. En todas las narraciones tiene que haber un reto a superar, ¿no? Pues el reto a superar no es ni más ni menos que el problema del mal. Los capítulos 4 al 11 del Génesis continúan con la narración iniciada en los tres primeros capítulos en el mismo género literario, es decir, en el género literario del mito. No son textos históricos. Y estos capítulos, del 4 al 11, van a narrar el crecimiento exponencial del mal una vez que ha sido introducido en la historia por la desobediencia de Adán y de Eva. El primer pecado, en el capítulo tercero, no fue especialmente dramático. Consistió en comerse una fruta. No una manzana, como se suele decir, es una fruta, la fruta del árbol, del conocimiento del bien y el mal. Pero ahí el autor bíblico evita todo elemento dramático que nos pueda distraer. Y por eso es un pecado pues, de lo más limpito, es un pecado incruento. El segundo pecado que vamos a comentar hoy, que está en el capítulo cuarto, sí que va a ser, ahí sí que la sangre va a llegar al río. Porque el mal, una vez introducido, va a crecer como una bola de nieve a través de estos capítulos 4 al 11. Vamos a empezar la lectura del capítulo cuarto. Adán conoció a Eva, su mujer, que concibió y dio a luz a Caín. Y ella dijo, «He adquirido un hombre con la ayuda del Señor». Después dio a luz a Abel, su hermano. Abel era pastor de ovejas y Caín cultivaba el suelo. Pasado un tiempo, Caín ofreció al Señor dones de los frutos del suelo. También Abel ofreció las primicias y la grasa de sus ovejas. El Señor se fijó en Abel y en su ofrenda, pero no se fijó en Caín ni en su ofrenda. Caín se enfureció y andaba abatido. El Señor dijo a Caín, «¿Por qué te enfureces y andas abatido? ¿No estarías animado si obraras bien? Pero si no obras bien, el pecado acecha a la puerta y te codicia, aunque tú podrás dominarlo». Caín dijo a su hermano Abel, «Vamos al campo». Y cuando estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Cierro comillas. Este relato contiene elementos un poquito incomprensibles o inconsistentes, ¿no? ¿Por qué Dios le complacen las ofrendas de uno y no del otro? No se nos da una respuesta. Y más elementos va a haber de este tipo que no son muy, que no encajan en una lógica, ¿no? Pero claro, se trata de un mito, ¿no? Y en los mitos no podemos pedir una consistencia lógica de todos los elementos, ¿no? En lo que hay que fijarse es en el mensaje. Los mitos de un fratricidio ancestral son comunes a varias culturas. Creo que todos conocemos la historia de Roma, y en la historia de Roma hay un fratricidio primordial, que es que Rómulo mata a su hermano Remo, ¿no? Y también en otras culturas se da este tipo de narración. En el caso de Caín y Abel, uno de los hermanos, Caín, tiene celos del otro, porque Dios le hace más caso a él que a su hermano que a él, y esos celos le llevan a cometer un crimen. El Señor le advierte, el pecado acecha la puerta y te codicia, aunque tú podrás dominarlo. pero Caín mata a su hermano igualmente. El pecado en la Biblia no es solo ausencia del bien, ¿no? El mal no existe porque es la ausencia del bien. Y la Biblia dice, ni hablar, ¿no? El mal es una fuerza con la que hay que lidiar. Es como un animal que te ronda y que te acecha. Y como te distraigas, ¡zas!, te atrapa. Seguimos leyendo. El Señor dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Respondió Caín, no sé, ¿soy yo, acaso, el guardián de mi hermano? El Señor le replicó, ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano me está gritando desde el suelo. Por eso te maldice ese suelo que ha abierto sus fauces para recibir de tus manos la sangre de tu hermano. Cuando cultives el suelo, no volverá a darte sus productos. Andarás errante y perdido por la tierra. Cierro la cita. La sangre de la víctima le grita a Dios. El sufrimiento de los violentados no le es indiferente al Señor. Hasta la propia tierra se resiente por la maldad humana y pierde fertilidad. El suelo maldice a Caín, pero Dios no lo maldice, ni le castiga con la muerte. Que hubiera sido lo esperable, ¿no? Que Dios le hubiera lanzado un rayo a Caín y lo hubiera fulminado por su terrible pecado. Pero no, Dios no mata a Caín. Seguimos leyendo. Caín contestó al Señor, mi culpa es demasiado grande para soportarla. Puesto que me expulsas hoy de este suelo, tendré que ocultarme de ti, andar errante y perdido por la tierra, y cualquiera que me encuentre me matará. El Señor le dijo, el que mate a Caín lo pagará 7 veces. Y el Señor puso una señal a Caín para que, si alguien lo encontraba, no lo matase. Cierro la cita. Aquí hay otra inconsistencia, ¿no? No hay nadie más que le pueda matar, ¿eh? Pero es el lenguaje del mito, ¿no? Que no siempre es lógicamente coherente. Parecería que lo justo es que Dios hiciera justicia castigando a Caín con la muerte. Y no, no solo no lo castiga, sino que lo protege. La misericordia de Dios, al menos en este pasaje de la Biblia, es mayor que su justicia. La justicia exigiría un castigo ejemplar, pero el Señor cede a la misericordia y no le hace ningún daño a Caín, es más, lo protege con esa señal para que nadie lo mate. Seguimos leyendo. Caín salió de la presencia del Señor y habitó en Nod, al este del Edén. Caín conoció a su mujer. Ella concibió y dio luz a Enoch. Caín estaba edificando una ciudad y le puso el nombre de su hijo Enoch. A Enoch le nació Irad. E Irad engendró a Mehujael. Mehujael engendró a Metusael. Y Metusael engendró a Lamec. Lamec tomó 2 mujeres. Una se llamaba Ada y la otra Sila. Ada dio a luz a Yabel, que fue el padre de los que habitan en tiendas con ganados. Su hermano se llamaba Yubal, que fue el padre de los que tocan la cítara y la flauta. Sila, a su vez, dio luz a Tubal-Caín, forjador de herramientas de cobre e hierro. La hermana de Tubal-Caín era Naama. Cierro la cita. Gracias a la misericordia de Dios, la vida de Caín continúa y resulta bastante fecunda. No sabemos, y es que no sabemos las consecuencias que un acto de perdón, de un acto de misericordia puede tener, no solamente en el futuro previsible, ¿no?, sino como en este caso, en los hijos de los hijos de los hijos. Y de hecho, pues descendencia de Caín, pues son responsables de invenciones tan importantes para la vida como son los instrumentos musicales, y la metalurgia. Seguimos leyendo. Lamec dijo a sus mujeres, Ada y Sila, escuchad mi voz. Mujeres de Lamec, prestad oído a mi palabra. A un hombre he matado por herirme y a un joven por golpearme. Caín será vengado 7 veces y Lamec 77. Cierro la cita. Entre los descendientes de Caín, el autor bíblico destaca a este Lamec, el primer polígamo del que tenemos noticia. Podemos imaginarlo como un hombre pendenciero, un macho alfa, bravucón y violento. Leemos ahora el último capítulo, el último párrafo del capítulo 4. Adán conoció otra vez a su mujer, que dio a luz un hijo y lo llamó Set, pues dijo, Dios me ha dado otro descendiente en lugar de Abel, asesinado por Caín. A Set le nació también un hijo, que se llamó Enos. Por entonces se comenzó a invocar el nombre de Yahvé. Cierro la cita. El relato sobre los descendientes de Adán y Eva continúa con un montón de nombres y algunas noticias, pero vamos a saltarnos un buen trozo, todo el capítulo quinto, porque no podemos comentarlo todo. Y vamos directamente al capítulo sexto, versículo 5, punto en el que se inicia el relato del diluvio. Lo leemos. Al ver el Señor que la maldad del hombre crecía sobre la tierra y que todos los pensamientos de su corazón tienden siempre y únicamente al mal, el Señor se arrepintió de haber creado el hombre en la tierra y le pesó de corazón. Dijo pues el Señor, voy a borrar de la superficie de la tierra al hombre que he hecho, junto con los cuadrúpedos, reptiles y aves del cielo, pues me pesa haberlos hecho. Pero Noé obtuvo el favor del Señor. Cierra la cita. El mal se ha multiplicado tanto sobre la tierra que el Señor decide cancelar todo el proyecto. Todo esto de la creación no es una buena idea, que todo regrese al caos acuoso del que todo salió. Y decide mandar el diluvio para acabar con todo este proyecto de la creación. Así empieza el relato del diluvio, que es uno de los textos más famosos de la Biblia, y también un relato que está contado con muchísimo detalle en los capítulos 6, 7 y 8 del Génesis. Y no vamos a comentarlo entero, pero sí que os pedimos que esta semanita pues, os leáis esos capítulos. El capítulo 5, que nos hemos saltado, el 6, el 7 y el 8, que se hace en un ratito. El mito del diluvio es común a varias culturas. Que sepamos, existen mitos del diluvio, existieron mitos del diluvio en las culturas antiguas de Mesopotamia, de Egipto, de la India, entre los nativos de Norteamérica y seguro que en otras muchas culturas. Tienen su propio relato del diluvio, su propia versión de este mito. Y es que las terribles inundaciones que asolan periódicamente ciertas regiones, y esta semana tristemente, pues, o la semana pasada, pues vimos esas terribles inundaciones que nos duelen tanto en la tierra de Valencia y en otras regiones del Mediterráneo español, ¿no? Pues en otras regiones y en otras épocas hubo también terribles inundaciones que dieron origen a estos mitos apocalípticos, ¿no? De un gran diluvio que acaba con la vida sobre la tierra. Y la Biblia bebe de esta común fuente. Especialmente similar al relato bíblico es el mito del diluvio que se encuentra en el poema de Gilgamesh. El poema de Gilgamesh o la épica, poema épico de Gilgamesh es una de las obras literarias, quizá la obra literaria más antigua que se conoce. Se, escribió entre el 2500 y el 2000 antes de Cristo, es decir, es muy anterior a la Biblia, y cuando fue descifrado a finales del siglo XIX, o creo, o comienzo del XX, pues causó una gran conmoción, porque se encuentra en este mito, que es babilónico, un relato del diluvio muy, muy parecido al relato bíblico que tenemos en Génesis. En esta versión mesopotámica del diluvio, el dios Enlil decide destruir a la humanidad porque los humanos hacen mucho ruido y son muy molestos. Pero otro dios, el dios Ea, advierte a un hombre llamado Utnapishtim y a su familia que construya un barco que deberá llenar de animales y semillas. Llega el día del diluvio y toda la humanidad perece excepto Utnapishtim y sus acompañantes. Días después, Utnapishtim se da cuenta de que las aguas bajan y suelta un cuervo, el cual revolotea exactamente igual que la Biblia, hasta que regresa y se da cuenta de que ya hay tierra seca, baja y ofrece un sacrificio a los dioses. Calcao a la Biblia, solo que mucho, muy anterior. Una diferencia, sin embargo, importante es que al dios bíblico lo que le molesta no es que hagan ruido los humanos, ¿no? Lo que le molesta es que los humanos nos hagamos violencia los unos contra los otros. Seguimos leyendo en el Génesis, capítulo 6, versículo 9. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo e íntegro entre sus contemporáneos. Noé siguió los caminos de Dios y engendró tres hijos, Sem, Cam y Jafet. La tierra estaba corrompida ante Dios y llena de violencia. Dios vio la tierra y en efecto estaba corrompida, pues todas las criaturas de la tierra se habían corrompido en su proceder. Dios dijo a Noé, «Por lo que a mí respecta, ha llegado el fin de toda criatura, pues por su culpa la tierra está llena de violencia. Así que he pensado exterminarlos junto con la tierra». Pero Dios cambia de idea y decide salvar a Noé y le manda construir el arca. Leo este párrafo. Fabrícate, dice Dios a Noé, fabrícate un arca de madera de ciprés. Haz compartimentos en el arca y calafatéala por dentro y por fuera. La fabricarás así. Medirá 150 metros de larga y 25 de ancha y 15 de alta. Haz una claraboya a medio metro del remate, pon una puerta al costado del arca y haz una cubierta inferior, otra intermedia y otra superior. Yo voy a enviar el diluvio a la tierra para exterminar toda criatura viviente bajo el cielo. Todo cuanto existe en la tierra perecerá. Pero yo estableceré mi alianza contigo y entrarás en el arca con tu mujer, tus hijos y sus mujeres. Meterás también en el arca una pareja de cada criatura viviente, macho y hembra, para que conserve la vida contigo. Tienes la cita y os animo a leer todo el relato, que es bastante largo, en los capítulos 6 al 9 del Génesis. Par de notas. La palabra arca en el original hebreo es teba, que es un préstamo del egipcio. En Éxodo 2:3, Moisés es colocado en una teba. Teba quiere decir caja, en realidad. Se traduce por arca, pero arca en el sentido de caja. Pues Moisés es puesto, el bebé Moisés, ¿no? El niño Moisés, es puesto en una teba, en una arca, sobre el río, y eso le salva del genocidio que está cometiendo el faraón. En el Nuevo Testamento, la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 21, habla del arca de Noé como, y cito, un símbolo del bautismo que actualmente os está salvando. Es decir, que ser bautizado es como ser puesto en el arca que nos salva del diluvio, ¿no? Por cierto, si queréis ver unas magníficas ilustraciones a estos 11 capítulos primeros del Génesis, nada mejor que el techo de la Capilla Sixtina. Lo buscáis en internet, en la Wikipedia está a alta resolución. Techo de la Capilla Sixtina que el gran Miguel Ángel pintó con un fresco de las escenas que encontramos en estos 11 capítulos primeros del Génesis. Como digo, no lo vamos a leer en su totalidad, pero sí os invitamos a leerlo en casa esta semana. La próxima semana ya nos encontraremos con Noé una vez que ha salido del arca y lo que pasará entonces, que será muy importante. En esa escena del que hablaremos la próxima semana, Dios realiza su primera alianza. Hay varias alianzas entre Dios, las demás alianzas van a ser entre Dios y el pueblo de Israel, pero esta primera alianza es con toda la humanidad, porque solo queda un superviviente que será el padre de todos los humanos posteriores al diluvio. De esa alianza hablaremos la próxima semana. Y ahora os dejamos, como siempre, con una pregunta. ¿Puedes compartir una historia de alguien que conozcas que tras un fracaso, como el de Caín, ¿no?, que mata a su hermano, nada menos, tras algo catastrófico, ha podido rehacer su vida? ¿Conoces algún ejemplo? Nos vemos la próxima semana.
Oh.